sería necesario que el país siguiera hablando de asuntos complejos y muy determinantes, como la necesidad de actualizar en Colombia los planes de ordenamiento territorial. Pero el tema se abordaría lejos del registro diario de la noticia y de los titulares de la prensa. Sería un asunto pendiente, aún en medio del duelo por las más de 330 vidas sepultadas por aquella imagen inverosímil, la del mar de lodo y rocas gigantes que cambiaron para siempre a Mocoa. 18. Manizales de Espú. Y el problema es que esa madrugada era eso exactamente lo que ocurría. Se registraron 156 milímetros de lluvia, en 5 horas. Se trata de la misma cantidad de agua que puede caer en la ciudad en el lapso de un mes y un poco más de la que cayó en Mocoa la noche de la tragedia, cuando el registro fue 12.91.79. José Villada Zuluaga fue uno de los que salió para verificar qué pasaba en el barrio Aranjuez. Sabía que tenía que tomarse en serio las advertencias de la montaña, pues 9 años atrás, en medio de otro fuerte aguacero, había presenciado que bajó y corrió lodo por entre los patios de las casas de ese sector. Ese recuerdo lo puso en alerta, y lo primero que hizo fue despertar a sus hermanas, Luz María y Miriam, para sacarlas de la casa. Lo hizo a marchas forzadas y en medio de las dificultades por la situación de discapacidad de las dos mujeres. Les ayudó a bajar por las escaleras desde la segunda planta y a superar los escalones del antejardín. Una de ellas se ubicó en la esquina opuesta, al lado de una casa amarilla de dos plantas. La otra, unos metros más allá, a mitad de cuadra. Ambas, sentadas en el andén, en medio de la lluvia. Ya, en ese instante, la calle estaba llena de vecinos que miraban y comentaban. Otra vez las personas en la calle, y no en un sitio seguro de evacuación, resultaría un factor de riesgo determinante. Decenas habían salido también. Muchos de ellos alertados por el sargento de la policía José Octavio Suárez Tovar. Fue él quien lanzó voces desde la calle, salgan, salgan. Las canales se desbordaron. El cerro suena muy extraño. El hombre, que no estaba de servicio, actuaba como si lo estuviera y primero puso a salvo a su familia. La llevó unas cuadras más abajo en un sitio donde podían estar seguros. Y luego fue calle arriba y calle abajo con la advertencia. Esa evacuación salvó vidas. La historia de dolor que ya se había contado en otras esquinas y laderas de la ciudad se repitió con libreto idéntico. Se desprendió un tajo del morro San Cancio. El muro de contención fue desbordado fácilmente y, aunque le quitó energía a la masa que bajaba, tuvo el efecto de trampolín que elevó una gran porción de material. Una ola de lodo que se levantó varios metros. Fue un proceso de segundos. Mientras la ola se levantaba, el resto de barro seguía el arrastre e ingresaba a los patios de las viviendas. 4 quedaron llenas de lodo, con destrucción total y solo con los muros en pie. 3 fueron destruidas por completo, borradas del mapa. Entre esas, la del sargento Suárez Tovar, que justo en ese momento había regresado a verificar algo y estaba agarrado de la puerta. El lodo que ganó altura cayó en la esquina donde estaba el grupo que esperaba. Las hermanas Villada Zuluaga murieron sepultadas. En la fachada del segundo piso de las casas quedaron las marcas de lodo, como proyectiles que pegaron. Parado en la misma esquina, 3 meses después, José Villada Zuluaga estira el brazo y lo mueve en arco. Por aquí voló y alcanzó a mis hermanitas, la que estaba aquí y la que estaba allá. El policía y las dos mujeres fueron las 3 víctimas en este punto de la ciudad. En ese momento, pasadas las 4 de la madrugada, ya era claro que Manizales no solo enfrentaba una emergencia de grandes proporciones por deslizamientos en cadena, sino una tragedia. Los distintos eventos sumados habían provocado 17 muertos y 31 heridos, además 37 barrios impactados de alguna manera, 3.042 familias afectadas, según estableció posteriormente el Registro Único de Damnificados, RUD, y más de 480 personas en proceso de evacuación preventiva. Las cifras en torno a la tragedia de Manizales requirieron un análisis posterior. El volumen de la lluvia y el número de zonas afectadas, por ejemplo, llevó a algunos a considerar la hipótesis de que la tragedia pudo ser más grande. El alcalde de Manizales, Octavio Cardona, es una de esas voces. Si hubo un desastre, una tragedia, pero no fue de la magnitud que pudo tener si hubiera sido una ciudad que no estuviera preparada, dice el mandatario. Desde la academia se profundiza en el debate. Es cierto, pero me parece que es reducido, dice el profesor Duque Escobar, de la Universidad Nacional. Es triste que no señalen por qué los eventos se repiten. Sistemáticamente se confirma que en detrimento de sectores populares esa asimetría sigue siendo una realidad y los vamos a seguir teniendo, agrega Duque Escobar. Un factor determinante, además de los procesos de mitigación propios de la gestión del riesgo, es la manera como están construidas las ciudades colombianas. Es decir, los planes de ordenamiento y otras variables del desarrollo y la urbanización. Para Duque Escobar, lo que ocurrió en San Cancio es parte de un proceso que completa varios siglos. Ese bosque siempre estuvo sin deslizamientos, pero llega la colonización en 1842 y empiezan un proceso de potrerización. Mucho tiempo estuvo con vacas, se perdió la espesura del bosque, argumenta el profesor. Lo cierto es que la tragedia de Manizales ocurrió a pesar de las obras de mitigación que se habían cumplido en la ciudad. Días antes del deslizamiento en San Cancio, la zona había sido intervenida por el programa Guardianas de la Ladera. Desde hace varios lustros, la administración municipal contrata mujeres cabeza de familia cuyo trabajo es limpiar desagües en las distintas zonas montañosas, para evitar los represamientos de agua y las posteriores inundaciones y, en casos más graves, los deslaves por saturación de suelos. Y además de esos programas específicos, Manizales es reconocida por la eficiencia de sus programas de gestión del riesgo. ¿Qué pudo pasar, entonces? Para el alcalde de Manizales, Octavio Escobar, el evento superó los niveles previstos. La capacidad de resistencia de las laderas de Manizales, según dicen los expertos, es de 200 milímetros acumulados. Hubo zonas donde hubo 400 milímetros acumulados. Carlos Iván Márquez Pérez, quien lideró la coordinación del Sistema Nacional desde la UNRT, coincide en que los puntos afectados fueron precisamente donde no había obras de mitigación. Pero destaca el proceso de respuesta. Es una ciudad que con sus capacidades de respuesta y recuperación ha sido significante. Tiene otra capacidad. Por la alcaldía, el departamento y el sistema que se suman de manera complementaria. En Manizales se montaron 7 albergues temporales, que alojaron a 1.295 personas, pero al cabo de 2 semanas solo había uno funcionando, con 33 personas. Los afectados fueron ubicados rápidamente gracias a la estrategia de subsidios de arrendamiento de la UNRT. Fueron 2.895 los aprobados en Manizales. La respuesta incluyó la formulación del proyecto de adaptar un lote existente, con servicios públicos, para construcción de 219 viviendas. Pero los hechos en Manizales dejaron además una lección para todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. La cercanía con el evento de Mocoa llegó a plantear interrogantes que rápidamente quedaron resueltos. No se afectó la tensión en Mocoa y se reaccionó con otro equipo para Manizales. Eso comprueba que tenemos un plan de contingencia diseñado para reaccionar en cualquier parte del país, dice Márquez Pérez. Y, como en Mocoa, Manizales se enfrentó a una de las variables más actuales y preocupantes en torno al cambio climático y que obliga a revisar los procesos preestablecidos y ya cumplidos. Todo eso no fue suficiente para hacerle frente al calentamiento global, que es el que está pasando la factura, dice el profesor Duque Escobar. Cuando se calculan obras se hace con factor de seguridad. Pero los eventos climáticos extremos obligan a que se intensifiquen los estudios de amenaza, en este caso hidrogeológica. El debate quedó planteado. Los eventos cíclicos, las obras que no son capaces de contener una reacción de la naturaleza, los cálculos que resultaron superados por el volumen y la intensidad de la lluvia. José Villada Zuluaga lo sabe y lo define tras la dolorosa experiencia. Y hace 9 años que pasó, dice mirando hacia las casas que fueron borradas de Calle del Barro Aranjuez. Lo mismo. Pero no fue tan duro, complementa segundos después. Entró todo el lodo a las casas de arriba. Pero no pasó nada, acá estaba la casa del sargento, que lo sacamos allá abajo, fueron 3 casas pérdida total, pero ¿sabe qué nos salvó? Ese muro, y señala la estructura de contención en la montaña. Entre tanto, en el barrio Persia, 2 niños juegan en la calle. En la casa de enfrente, apenas es perceptible un letrero amarillo con bordes negros que dice vivienda evacuada. Hace unos minutos Amparo Martínez explicó que, aún con su casa destruida, hay buena fortuna. Estamos vivos. Luego habla de que la orden de evacuación, de que salir esa noche fue un proceso doloroso pero que salvó vidas. Y después de las casas cuya estructura entró a estudio, varias de la cuadra, menos la de su hija, donde vive ahora. Es una casa de dos pisos, en ladrillo. Amparo Martínez señala las columnas de concreto y dice que fueron revisadas por los ingenieros de la alcaldía. Luego se para en el balcón del patio, un mirador que por efecto de la montaña es más alto de lo previsto. Desde allí se ve el barrio González. La esquina exacta donde estaban los vecinos que los miraban a ellos aquella madrugada y que también resultaron sepultados. La pesadilla que también se les hizo una dura realidad. Se ve, además, que allá, en la montaña del González, ya hay obras de mitigación. Muros que buscan amarrar la ladera para que no se vuelva a venir abajo. Algunas zonas están cubiertas con grandes plásticos, como invernaderos nuevos. Y al lado, las casas partidas, como cascarones de huevos gigantes. Vaciados. Inertes. Hay un contexto claro. Tuve la oportunidad de analizar el sistema y la atención desde una orilla distinta a la que me encuentro ahora. Fue hace más de 10 años, cuando observaba el funcionamiento desde la Cruz Roja Colombiana. En ese momento era evidente el debilitamiento de los procesos. Existía una constante que quizás hoy sea posible identificar como el síntoma principal. En la práctica, el funcionamiento resultaba limitado por personas que daban soluciones en decálogos o proyectaban a través de profecías. Pero aplicar las teorías no siempre resultaba destacable. Y se cumplía con rigor el interrogante del adagio popular. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Porque de esas conjeturas y teorías, difícilmente se pasaba al campo de acción, al terreno al lado de las víctimas y los afectados. Y entretanto, los análisis resultaban una carta de presentación en foros, consultorías y todo tipo de exposiciones, sobre todo en el extranjero, pero el efecto real, en la cotidianidad, era escaso. Ese era el ambiente del país, en los círculos privados y académicos, cuando se trataba de atención de desastres y de aquel concepto que empezaba a calar tímidamente, la gestión del riesgo. De pronto, como suele ocurrir cada cierto tiempo, el sistema quedó a prueba. Ocurrió por cuenta del fenómeno La Niña, que sacudió al país entre 2010 y 2011. Sin duda, la tragedia con origen en la naturaleza de más alto impacto que ha soportado Colombia, después de lo que ocurrió en Armero, Tolima, en 1985, y que en este libro se reconstruye en detalle. Las dimensiones de esa niña deberán ser analizadas por varias generaciones. Ocurrió justo en el inicio de un nuevo gobierno, el del presidente Juan Manuel Santos Calderón, quien desde el primer día encontró víctimas, damnificados y cuantiosos daños. Un difícil panorama, en donde una de las mayores dificultades era que no había un sistema para responder. Para esos días, participé en la atención de los afectados desde el cargo de director nacional de socorro de la Cruz Roja Colombiana, en nombre de esa institución, siguiendo los principios y la misión a la que me debía. Y una de las reflexiones que me rondaba se relacionaba con los expertos de los que hablaba líneas más arriba. Era hora de verlos en acción, aplicando los conceptos y teorías. Pero las evidencias comprobaron que, al parecer, solo eran profetas. Y entonces se dio la oportunidad de acompañar al gobierno que enfrentaba la situación de desastre. La estrategia para atender a los afectados desbordó rápidamente a los mecanismos que existían e inició un trabajo intenso, en varios frentes, en el que de manera simultánea se atendía a los afectados y se creaba el piso legal para sustentar esa ayuda. Colombia no tenía estándares de asistencia humanitaria. Es decir, un paquete de ayuda alimentaria o no alimentaria era cualquier cosa. Un ejemplo. Cuando se arrancó Colombia Humanitaria, alguien preguntaba, ¿un bulto por cada 15 días? Otro decía, mejor un bulto para un mes. Pero los estándares existen. Y lo que hicimos fue adoptar esquemas existentes. Hacerlo técnicamente y estandarizado. El sistema estaba concebido como una dirección que debía encargarse de un trabajo. Por eso llegó al punto que, para atender una emergencia de media magnitud, ante su poca capacidad, debía salir a las calles con la Cruz Roja para recoger donaciones. Y a la vez, a falta de una coordinación, existían organismos paralelos. Por ejemplo, podría llegar Naciones Unidas al país e intervenir en medio de cualquier emergencia. Hoy existe un contexto claro. Colombia se recuperó de la niña y la gran mayoría de territorios afectados quedaron mejor de lo que estaban, tal y como lo anunciaba en esos días el presidente de la República, en una frase que se repitió y se convirtió en símbolo cada vez que el gobierno visitaba las zonas inundadas por los desbordamientos. Reconstruiremos y será mejor que antes. Ser parte del gobierno en el momento de la atención de una de las más grandes tragedias, con origen en la naturaleza, deja varias reflexiones para el fuero interno, y en la visión de mundo que está estrechamente ligada a la gestión del riesgo. Hoy la conclusión es que, con voluntad política y poniendo las circunstancias a favor, los cambios son posibles. En la creación de institucionalidad, por ejemplo, porque la transformación puso en marcha la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, con esquemas técnicos, libre de intereses políticos, y con una planta de recursos humanos e infraestructura integral que ha sido objeto de 4 certificaciones de calidad y una imagen corporativa posicionada a nivel nacional e internacional. La sanción de la Ley 1523 del 2012 es el otro logro. En esas normas se sustenta la Política Nacional en Gestión de Riesgo de Desastres, que a su vez soporta el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, una estrategia de desarrollo, proyectado a 2025, evaluado por Planeación Nacional y tenido en cuenta como referente internacional. Lo que hace la Ley 1523 es adoptar una política integral. No significa que con ello hayamos descubierto un sistema. Al contrario, se trata de una complementariedad y un desarrollo. Porque, en medio de las dificultades, el proceso venía en marcha. Pero no se tenía énfasis en áreas sustantivas, como el conocimiento del riesgo, la reducción o los protocolos de atención y respuesta. Con la Ley 46 de 1988, y con el Decreto 919 de 1989, contábamos con un esquema muy enfocado, pero en un marco de referencia poco aplicable. El tema de coordinación, desde el punto de vista de una instancia que pudiera tener la visión general, también estaba limitado, por depender de un ministerio. Con la creación de los consejos locales de gestión del riesgo y los fondos para la atención, hoy tenemos presencia en todos los departamentos y municipios. Con una mirada innovadora del papel del gobierno Estado para una coordinación estructurada y coordinada entre los sectores públicos, privados y comunitarios que permite atender cualquier situación. Hoy existe una red nacional articulada con las gobernaciones y alcaldías, sin mando ni subordinación, basada en el concepto de complementariedad efectiva, al servicio 24 horas, 7 días a la semana, sin fiestas de guardar, ni vacaciones. La Ley 1523 pone en la coordinación al director de la UNGRD, como agente del presidente de la República. Eso genera más facilidades de conectar a todos los sectores. Y genera sinergias. Y la posibilidad de unificar información, indicar procedimientos y protocolos. Y mantener todo alineado hacia una meta que es la de conocer, reducir y actuar. Los retos que eran prioridad hace 2 lustros, hoy son una realidad interiorizada y convertida en cotidianidad. Como la definición específica de los lineamientos, políticas, normas y estándares para atender de manera más digna a los afectados, o la red de centros logísticos con excelentes aliados del sistema. La gestión del riesgo crece como cultura hoy en Colombia. Dar un paseo por el Museo del Saber en Gestión del Riesgo de Desastres, o por la Biblioteca Física o Virtual de UNGRD, es lo mismo que pensar en el conocimiento y ponerlo al servicio comunitario. En todo el país hay ejemplos de obras de mitigación, sistemas de alerta temprana, consejos locales de gestión con identidad interinstitucional. Cuando alguien requiere una asistencia piensan en la UNGRD. Hace años era solo un sueño la posibilidad de que Colombia tuviera un equipo de rescate urbano certificado por Naciones Unidas, en los estándares de INSARAG, el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate. Eso, también, es hoy una realidad. Hemos participado en los más trascendentales foros internacionales sobre gestión del riesgo y temas medioambientales, desde Sendai hasta París, donde se dio la discusión de la COP21. Esos espacios han permitido alianzas estratégicas y el desarrollo en temáticas que benefician a Colombia. El servicio público tiene otra dimensión cuando se trata de atender emergencias y eventos de la naturaleza. Y el tiempo de servicio deja fundamentos claros. Que el trabajo sea cada vez más intenso, sin importar el tipo de evento, con disponibilidad de todas las horas y los días. disfrutar los resultados positivos y aprender mucho de las oportunidades de mejora. Nunca comparar el sistema propio con el pasado o con otros esquemas del mundo. Cada contexto determina las circunstancias. Mejorar continuamente, con los pies sobre la tierra y trazando grandes objetivos y retos, siempre en pro de las comunidades, pero respetando los planes preestablecidos y las estrategias factibles. El compromiso del presidente de la República, como cabeza del sistema, con el proceso y su acción, es la sustancia efectiva de la ejecución. Siempre hay que actuar buscando la excelencia integral. Y es necesario entender que hay circunstancias en las que el descanso se minimiza, aún en medio de contextos adversos como la crítica incisiva y persistente. Nunca los recursos serán suficientes, por eso siempre será un trabajo donde hay que suplir, y hasta potenciar, el hecho de no tener todo al alcance. Tener planes y esquemas de acción ayuda a ser buenos administradores, aplicando el proceso completo de planeación, organización, dirección, control y ejecución. Pero el parámetro principal de acción debe ser el servicio y el bien común. Para eso, la disciplina siempre será el mejor aliado. Hay que actuar bajo una objetividad institucional sólida, pues un funcionario en atención de emergencias debe mantenerse al margen las emociones y, al contrario, siempre debe tener una mirada autocrítica y a la vez tolerante y de respeto con las posiciones institucionales. La única manera de ser efectivos es a través de la mirada holística y de la acción como Estado, con la Constitución Política de Colombia y las normas internacionales como cartas de navegación. Metas claras y una visión prospectiva es uno de los principales rasgos de una institución que queda renovada para una Colombia menos vulnerable y con comunidades más resilientes. París, Francia. 9 de diciembre de 2017.